Nos toca Éxodo 26. Esta vez, por cuestiones del texto, yo escogí Nueva Versión Internacional, no Reina Valera. Si estás aquí por primera vez, algo que me gustaría que escucharas y parte de que nos conocieras un poco, y los que ya tenemos tiempo aquí, que no has estado con nosotros desde el principio, esta es una pequeña porción de lo que son nuestras raíces como semilla. Esto que voy a leer ahorita y que voy a compartirles, y es parte del todo, es parte de todo el estudio bíblico que llevamos y lo que creemos, ¿no? Entonces, creemos que la Biblia es la verdadera historia del mundo, la cual describe a un ser Dios, ¿sí? Jehová, ese Dios de la Biblia, que creó al mundo para habitar en medio de él. Y como un rey construye un palacio, una morada para estar con su creación. Eso es lo que creemos, una sola historia. La intención de Dios siempre fue vivir en profunda intimidad con nosotros y hacer de la creación su hogar también. Pero el hombre, nosotros, decidimos rebelarnos e independizarnos. Decidimos que no necesitábamos a Dios. Pero Dios sigue con la misma intención que en el principio. Habitar entre nosotros. Y está en una misión para restaurarlo todo. Para redimir a la humanidad y sanar a su creación. Tenemos un Dios que no se quedó en el monte Sinaí. Que no se quedó en la montaña lejos. Tenemos un Dios cercano que bajó, descendió y está deseoso de tener una habitación entre nosotros. Y ese Dios es el arquitecto y el diseñador de esa habitación. Y va a dar esas instrucciones para su hogar. Solo Él es el arquitecto. Y lo vimos la semana pasada. Solo Él puede decir cómo es su habitación y de qué manera diseñarla por dentro. Entonces, Éxodo 25:9, la semana pasada, dice que conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios dio detalles precisos. Si creías que la realidad virtual era algo muy nuevo, Moisés tuvo los planos del tabernáculo en realidad virtual. O sea, lo vamos a leer ahorita y es imposible entender cómo hacerlo solo con un texto. Y dice, su palabra lo dice, conforme al modelo que se te mostró. Entonces, vamos a empezar a ver esos detalles y confiar en que es Dios, el Señor, quien guía esta reunión. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque estamos aquí, Señor. Porque cada uno de nosotros puede confiar plenamente en que tú estás morando en nosotros, con nosotros. Y venimos a adorarte, Señor, según nuestra manera de ver las cosas, Padre. Pero tú nos estás sirviendo en este momento, Señor. Estás obrando y trabajando en nuestras vidas. Permítenos conocer a la persona de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a leer, vamos a empezar con la lectura. Les recuerdo, es NBI lo que voy a leer, depende de la versión que traigan con ustedes. Verso 1. Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ella. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto, pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con la otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Esto que leímos es la primer capa de cortinas que cubrían el tabernáculo. Y con lo que leímos ahorita, me imagino que te puedas imaginar cómo era. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Y las instrucciones. ¿Quién ha ensamblado una casa de campaña por primera vez? ¿Alguna vez han seguido las instrucciones que las traen? ¿Qué traen? No, la verdad es que es bien complicado armarla con esas instrucciones. Siempre hace falta un poquito de detalles de alguien más que ya haya armado una. No sé por qué las hacen tan complicadas, pero bueno. Entonces es muy difícil imaginarnos esto, ¿no? Entonces definitivamente Moisés tuvo que haberlo visto. Me gustaría que pusieras una de las imágenes. Y precisamente, pues, la intención es que veamos un poquito en la imagen lo que se está armando. Esta primer capa. Ok, esta primer capa es la cortina que está por dentro. Voy a describir, de acuerdo al texto, la segunda capa. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Y es como que de una tienda de campaña, ¿de qué tipo, no? Bueno, del tipo de aquel entonces. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce. Esta segunda cortina lleva ganchos de bronce, no de oro. La primera interior lleva de oro. Y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgado a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Voy a escribir la tercera y cuarta capa en los versos 14. Dice, haz para el santuario un toldo de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Dice la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice tejones. Y hay comentarios, nomás rápido, hay comentarios donde pudieran ser o de un ser como la vaquita marina o algo así para impermeabilizar, o la piel del tejón, ¿no? Creo que es nada más dato técnico. Entonces, bueno, eso es el santuario. La semana pasada conocimos cómo eran algunos elementos del interior y su significado. ¿Sí? Se nos ha venido presentando el santuario, el tabernáculo, primero con el arca. El arca, este cofre que contiene la justicia y la presencia de Dios. Jesús, el propiciatorio, que es la misericordia de Dios puesta previamente a su justicia. La mesa de los panes, representando a Jesús, el pan de vida, y su palabra como un alimento diario para nosotros. También vimos el candelero de oro que representa a Jesús, la luz del mundo, y su palabra como esa antorcha que alumbra nuestro camino. Y ahora, las cortinas y las paredes. Estamos recibiendo unas instrucciones de adentro del tabernáculo hacia afuera. ¿Quién empieza una casa así? ¿Quién ha construido su casa? donde vive ahorita, que haya estado pendiente, que haya estado yendo con el arquitecto, que haya estado checando, ¿alguno de ustedes? ¿Sí? Ok. Me imagino que, o más bien, si lo hubiéramos hecho de acuerdo a este modelo, hubieran empezado a levantar la cocina, la estufa, ¿sí? Y luego las paredes de la cocina, y luego las paredes de afuera, y los pasillos, y los muros. O sea, está presentado así. ¿Quién hace eso? No tiene sentido para nosotros, y así nos los está presentando el Señor. Pero, ¿sabes? Dios está haciendo un tabernáculo en el corazón de cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. No podemos trabajar afuera, o Dios no puede trabajar afuera de nosotros, en lo externo, en nuestra conducta, en nuestro moral, porque pasaría a ser simplemente moral. No podemos hacer buenas obras y tener una conducta moral, de acuerdo incluso a la de Jesús, y decir, ahora sí, ya está listo, ya estoy listo, Señor, ven a mí, que tu presencia descienda. No, para nada. Dios está trabajando en la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros, no las paredes, desde adentro de cada uno de nosotros, dentro de cada templo de uno de nosotros. Hasta que sea visible la obra de Dios en el exterior, ¿sí? Para los demás. Entonces, porque así como en el tabernáculo, Dios es el arquitecto, también en nuestra vida Él quiere ser el arquitecto. Si trabajáramos desde afuera hacia adentro, estaríamos trabajando nosotros, no Él. Vamos a pasar a los siguientes versos, del 15 en adelante, y se nos va a describir la estructura. Dice, prepara para el santuario unos tablones de acacia, para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir 4.5 metros de largo por 70 centímetros de ancho, y contar con 2 ranuras para que cada tablón encaje con el otro. Esta notita se me figura como cuando ponen el piso laminado, ¿no? Que tienen 2 canales y crack, van ensamblando y lo van armando. O sea, cada tablón. Todos los tablones para el santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Pone la otra imagen. Entonces, hay un dilema. Si se fijan aquí, las tablas están todas juntas y no permiten. Parece que sí, que están ensambladas así, ¿no? Entonces, he encontrado los dos patrones de construcción. Nada más les comento, volvemos a la otra. Y parece que así está construido. O algunos dicen que así, porque no tendría sentido el detalle de las cortinas de adentro. Verso 19 dice, haz también 40 bases de plata. Se calcula que pudieran haber pesado 120 kilos. Para colocarlas debajo de los tablones, 2 bases por tablón, para que las 2 ranuras de cada tablón encajen en cada base, como unas zapatas de construcción. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata, y pondrás 2 bases debajo de cada tablón. Se me figura, dice para el lado norte, o sea, y en la construcción, yo no trabajo en la construcción, pero alguna vez un amigo me dice, ¿sabes qué? Cuando describes para dónde te vas a mover, vas a decir si al norte, al este, al oeste, ¿sí? Norte o sur es, porque mi izquierda no es tu izquierda. Entonces, si yo te digo, agarras una viga o algo y te digo a la derecha, pues le dimos vuelta, ¿no? Entonces, simplemente fue, wow, Dios sabe cómo construir. Pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos 2 tablones deben ser dobles en la base. Quedan unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de cada tablón. Comentarios hacen referencia a que la plata, Efectivamente, la plata en el Antiguo Testamento es muy representativa para el pago de una redención, para el pago por los pecados en Levítico, en Deuteronomio se menciona. Y Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Prepara también, versos 26, unos travesaños de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de un extremo a otro a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. O sea, Dios está dando todas instrucciones, cada detalle. Hace poquito empezamos con un proyecto a muy largo plazo en la casa de cambiar, poner cemento en el frente y cambiar algunas fachadas. Y le hablamos a un arquitecto y contratamos a un arquitecto. Y le dimos pistas de cómo lo queríamos. Y, ok, ¿no? Se dio una idea, comenzó a trabajar en el diseño y luego le cambiamos todo. Porque al final de cuentas nosotros somos los que vamos a vivir ahí. Y nosotros la queremos a nuestro gusto. ¿Sí? Es lo mismo que está sucediendo aquí. No le cambiamos todo, ¿no es cierto? ¿No? Pero sí, algunas cosas. Entonces, qué importante. Verso 30 dice, erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Y esto lo leímos la semana pasada y lo vamos a seguir leyendo. Qué importante seguir y obedecer las instrucciones de Dios con respecto a su iglesia. Es Él quien la está construyendo, es Él quien la está edificando. No nosotros. Alguna vez escuché, no recuerdo, leí, que si pretendemos tener un modelo nuevo de iglesia, entonces no es bíblico. Y si deseamos llevar un modelo de iglesia bíblico, entonces no es nuevo. ¿Sí? El modelo está en su palabra y no hay para dónde hacerse. El nuevo tabernáculo, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, estamos siendo edificados por el arquitecto, que es Cristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, la cabeza, Cristo, hablando versículos anteriores, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada uno de nosotros unido como las cortinas por coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto no se trata del tabernáculo de ese tiempo, se trata de este templo. Nosotros, cada uno de nosotros, trabajando en conjunto, la cabeza Cristo, edificándonos en amor. Verso 31. Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga los ganchos de la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo. Es esa cortina que está ahí al medio. Y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon el propiciatorio sobre el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, y coloca la mesa fuera de la cortina, en el lado norte del santuario. el candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Recamada artísticamente, para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro. Y funde para los postes 5 bases de bronce. Entonces, esta porción nos describe la cortina conocida como el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la cortina que está a la entrada de todo el santuario. El velo, esa cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, básicamente lo que nos dice es, quédate ahí, tú no puedes entrar. Y tiene querubines al igual que en el Edén. Una vez que decidimos independizarnos de Dios, no podíamos estar en la presencia de Dios. Y él pone esos querubines a la entrada del Edén y dice, quédate ahí, no puedes entrar. De la misma manera ahorita nos dice, quédate ahí, no puedes entrar. ¿Pero cómo? O sea, si la semana pasada leímos o les comentaba yo, el tabernáculo era un símbolo profético que señalaba el día en que todos podríamos entrar y estar en la presencia de Dios, no solo unos cuantos escogidos. ¿Cómo está este velo ahí? Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué no podemos entrar? Porque no somos santos. Porque no somos perfectos. Espérate, pero ¿cómo? O sea, todavía no se había provisto el camino para que todo el pueblo de Dios entrara libremente a su presencia. Hebreos 9, 6 al 8 nos lo describe. Lo voy a leer. Y esta lectura es en Reina Valera. Y así, dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? Hebreos nos describe que no era el tiempo. Pero si el velo representa a Jesús, vimos que la habitación es la habitación de Dios y cada uno de los elementos dentro de esa habitación representan a Jesús. Y lo vimos hace ratito, lo recordé, el arca, el candelero, la mesa de los panes, el pan, o sea, y el velo también representa a Jesús. ¿Pero cómo? O sea, ¿Jesús nos separa de Dios? ¿O es el camino? ¿O es el medio? ¿Sí? Eso es algo que no ha cambiado. El velo sigue estando, pero su función ha cambiado. Ese velo que nos separaba, ahora es el velo por el cual podemos entrar. Todos, no solo unos sacerdotes. La religión nos lleva a pensar que por medio de los ritos que se tenían que llevar a cabo afuera, es decir, si hago mis sacrificios de ofrendas por el perdón, si me lavo, si pongo la mesa de los panes, si ofrezco el incienso correcto, ¿sí? Si prendo, tengo siempre la luz. Esas obras externas son las que tenía que preparar el sacerdote para poder entrar a la presencia de Dios. Y eso es la religión. La religión nos sigue haciendo pensar que todo eso es necesario. Pero hubo un solo sumo sacerdote, un sacerdote para siempre, que hizo todos y cada uno de esos pasos en el tabernáculo para llegar al velo y rasgarlo. Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es la religión, eso es querer llegar y ok, y entonces ahora está abierto para todos, pero tengo que ofrecer el sacrificio, pasar por el lavacro, lavarme, ofrecer el incienso correcto, ¿sí? Y lo que mencionabas, ahora sí, listo, Señor, estoy listo. Toma mi vida. Pero no. El moralismo produce pecadores que se comportan mejor. El Evangelio de Cristo transforma a los pecadores en los hijos e hijas adoptados de Dios. Albert Moller. Jesús es la perfección de Dios. Es Él quien contiene el poder y la gloria de Dios dentro del lugar santísimo. Nos cubre para que no muramos. Si ese velo no estuviera ahí, su presencia nos elimina. No podemos estar. Siempre, siempre ha sido un velo de amor. Siempre ha sido un velo que nos quiere proteger para que no muramos. Y ese velo de amor ahora es un velo que nos quiere dar acceso a su presencia, a volver a tener esa relación con Dios como en el principio, en el Edén. Es Él quien está entre Dios y los hombres, es Jesús. Es su vida sin pecado que nos condena a nosotros. Es ese ejemplo de vida que nos pone de este lado del lugar santo, santísimo, y nos revela que no podemos entrar si no es a través de Él. No podemos pasar sin confesar que somos pecadores con una gran necesidad. Y eso no ha cambiado. El único acceso a Dios sigue siendo a través del velo. Ese velo rasgado en la cruz que hizo que se rompiera de arriba abajo. Mateo 27, 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. De arriba abajo. La Biblia y una otra vez nos describe en la narrativa contrastes opuestos totalmente uno alejado del otro. Y solo significan que hay plenidad, está completo. De arriba a abajo significa que no hay unión en ella. Nos está describiendo que el velo está completamente abierto. El acceso a la presencia de Dios está abierto. Jesús fue ese velo. Jesús en la transfiguración se reveló ante los discípulos, ante algunos de ellos, de cómo era realmente. Y honestamente no creo que al 100%, si no tampoco hubieran vivido, o no sé, es lo que nos revela la palabra. pero en Jesús está contenida todo el poder, toda la majestad, toda la gloria de Dios, y habitó entre nosotros. Ese velo siempre ha estado. También el que sea de arriba abajo simboliza el juicio de Dios. En Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, ¿de quién? De Dios. El juicio viene de arriba abajo. Nadie toma mi vida, yo la entrego. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 10. Con todo eso, Jehová, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese es el velo, Jesús. En Juan 10, 18 dice: nadie me la quita, hablando de su vida, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El juicio sobre la vida de Jesús fue un juicio de Dios. Nuestro perdón es por gracia, por misericordia y gracia, pero Dios es justo. Y tenía que haber habido un juicio. Y un pago. No lo pudo quitar. La justicia de Dios no pudo hacer que su carácter quitara ese juicio de la mano de la vida de Jesús. Tenía que ser pagado. Hebreos 9, 24 al 25 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Reconociéndome yo pecador, incapaz de entrar por mi propia cuenta, estoy de este lado del velo. No puedo entrar. Y no es hasta que sucede eso en mi vida que me reconozco pecador. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, pagó por mis pecados. Su cuerpo fue rasgado, su sangre derramada, para que yo pueda entrar a través de ese velo y ser lavado. Y estar en la presencia de Dios y tener una vida en santidad agradable a Dios. No es que vamos a hacer las obras previas del que se hacían en el culto. Solo tenemos que llegar y reconocer que no podemos estar del otro lado, sino es pasando a través de Jesús. Y seguiremos, y Él seguirá haciendo todo el servicio del santuario. Él seguirá poniéndonos el pan de su palabra. Él seguirá poniéndonos las... Él lo hizo todo, las oraciones de los santos delante del trono. Él se las lleva a Dios. Es por medio de Él que tenemos acceso. Él sigue haciendo todas esas funciones. Pero en el cielo, en la presencia del Padre, en cada uno de nosotros y entre nosotros en cada momento. Lo que sucede aquí es una dinámica similar. Estamos a la luz de su palabra, recibiendo alimento de su palabra, ¿sí? Edificándonos en amor. Este es ahora el propósito de la iglesia. Hebreos 10, 19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La dinámica de la iglesia, de nosotros, de reunirnos y estar en este tiempo, está relacionada al hecho de que tenemos acceso libre a la entrada del lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Está en el mismo contexto. La intención de Dios siempre fue vivir en profunda intimidad con nosotros y hacer de la creación también su hogar. Pero yo decidí independizarme de Dios. Y Dios sigue con esa intención de un principio. Habitar entre nosotros y está en una misión para restaurarlo todo, para redimir a la humanidad y sanar su creación. El propósito es el mismo y lo va a llevar a cabo. Lo que estaba escrito, lo hizo en Jesús. Lo que está escrito después de Jesús, lo hará en la segunda venida. Y ahí está. Este velo siempre fue un velo de amor. Nunca tuvo la intención de separarnos, tuvo la intención de protegernos para que no muramos. Pues la condenación era que si tomábamos de ese fruto íbamos a morir, pero no morimos. Dios tuvo misericordia. Quedamos separados de Él y esa misma misericordia nos protegió y dijo, necesito poner estos querubines a la entrada de mi jardín para que no mueras, no entres. Necesito poner este velo a la entrada de mi presencia porque yo quiero estar contigo, pero tú no puedes entrar sin morir. Son como esas instrucciones que de chicos nos dan y te dicen, no lo entiendes ahorita, pero cuando crezcas lo vas a entender. Siempre fue un velo de amor, jamás fue un velo de separación. Ahora Jesús, ese velo de amor, es por medio de quien podemos entrar a la presencia de Dios. No hay otra manera. Estamos del otro lado y reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ser lavados por su sangre para poder entrar a esa presencia. No se trata ya de lo que hagamos previamente para poder ganar el acceso. De eso se trata. De eso se trata el velo. Señor Jesús. Señor Jesús. No hay otra manera de dirigirnos al Padre. No hay otro camino de llegar a nuestro Creador. Eres tú ese velo que en tu carne se ha rasgado y ha permitido entrar a la presencia de Dios. Eres tú, Jesús, quien contiene en sí la plenitud de Dios. Gracias, Dios Padre, Jehová, que no eres un Dios como los demás, como aquellos dioses con D minúscula, que mitológicamente han creado seres humanos para dejarlos ahí, solos. Esa es la idea, Señor, del mundo. pero tu palabra nos dice que eres un Dios que desde el principio, donde había caos, empezó a traer orden y a ser un lugar propicio para revelar su amor, para mostrar su amor. Te pido que hagas eso en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sigas obrando en ese caos, trayendo orden a nuestras vidas, para que el templo, el tabernáculo, tu habitación en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, esté puesta para ti, Señor. No lo podemos hacer desde afuera, Señor. Solo tú y tu Espíritu Santo lo pueden hacer desde adentro. Y de la misma manera, en esta congregación, en este grupo de personas que nos juntamos, tu Hijo Jesucristo siga ministrándonos y ofreciendo todo el servicio, porque todo se trata de ti. En la habitación de Dios, todo se trata de Jesús. Revélate a la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu palabra mostrándonos a tu Hijo Jesucristo y siendo transformados por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Amén.